Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 8, para el estudio esta mañana. Pero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, nos detenemos para adorarte con el himno. Continuamos nuestra adoración, demostrando lo que tú nos tienes que decir, y nos enfocamos y ponemos toda nuestra atención. Que no haya ninguna distracción que sea digna de quitarnos la atención de nuestra reunión en la exposición de las Sagradas Escrituras. Señores, Señor, creemos que tu Espíritu Santo nos habla y a los hombres y mujeres a leer las Escrituras. Oh, Padre Santo, te pedimos que compartas con nosotros, que nos corrijas nuestra mente, que nos animes, y que tú solamente conoces y entiendes la variedad de experiencias que representamos en este templo, aún gentes que están fuera del templo, aún fuera de aquí, la gente nos está observando a través de la internet, oyéndonos en la radio, pero una cosa me convence, que tú nos amas a cada uno de nosotros individualmente. Entonces, Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba leyendo esta semana acerca de un reportero deportivo, comentarista de deportes en la televisión, acerca de un equipo de básquetbol que llegó hasta el juego final. Este reportero utilizaba el término grande. Tienen todo a una gran defensa, un gran equipo, tienen unos grandes jugadores, todo era grande. Me llegué yo a pensar, no solamente utilizaba el término grande, pero hay veces es un término que usamos muy fácil. ¿Cómo estás? Hola, estoy haciendo muy grande. Estoy creciendo, soy grande. ¿Qué quiere decir ser grande? ¿Qué es la mejor definición de este término grande? Yo creo que si le preguntásemos al mundo, a nuestra cultura, fuera de la iglesia, que nos den una definición de lo que es grande, vendrían por ejemplo cuatro categorías. Una persona con poder se le consideraría una persona grande en los ojos del mundo. Tiene la habilidad de controlar cosas de que lo rodean, tiene poder. Entonces, prestigio sería también considerado como un término grande en la determinación que le da el mundo. Lo que se describe a una persona grande es que tiene prestigio, posición, sería parte de la definición, el estado en que ella o él se encuentra en la cultura de nuestra sociedad, donde quiera que se encuentren. También posición, lo que una persona posee. Todo esto se consideraría considerar una persona grande. Fui al diccionario para ver esta determinación. Es una definición muy talentosa. De acuerdo al diccionario Webster's, grande quiere decir considerablemente sobre una persona normal o sobre una persona normal. El sinónimo sería maravilloso. Esto es una persona maravillosa, una persona reconocida, que está sobre todo lo que es normal. El problema de utilizar el término grande es que cuando tú utilizas para una cosa, te das cuenta de que algo más es inferior, no es tan grande. Entonces, como un hombre que fue a su doctor, le dijo, señor doctor, estoy sufriendo por un complejo de inferioridad. El doctor le hizo exámenes y le dijo, de veras no estás acomplejado, en verdad eres inferior. Es algo muy triste decirle a un doctor a su paciente, ¿verdad? Hay veces que este término grande nos muestra un nombre formal. Fui a otro diccionario y encontré que se encontraron en este diccionario que llevan el título grande. 142 personas, Alejandro el Grande, el Herodes el Grande, Napoleón el Grande, 142 personas obtienen el título de ser grandes. Lo que les quiero decir esta mañana, utilizando este texto de la escritura de Daniel 8, encontremos por lo menos tres personas. Uno se presenta por nombre, dos se refieren en el texto. Un profeta llamado Daniel, una persona llamada Ciro, un hijo pródigo llamado Alejandro el Grande. Y vamos a qué es lo que es grande o lo que hizo grande estas personas. ¿Cómo es que una persona puede ser grande en los ojos de Dios? ¿Cómo que nuestras vidas pueden ser significantes para poder hacer diferencia real. ¿Cómo puedo asegurar que yo no solamente estoy viviendo y respirando y ocupando un espacio en este mundo cuando no hago nada digno y que en la estimación de Dios, no es como lo estima el mundo? ¿Qué quiere decir ser grande en los ojos de Dios? Comenzamos en el capítulo 8, voy a unir dos cosas en el capítulo 7 para recordarnos. En el capítulo 7, Daniel tuvo una visión profética del futuro, y vio el futuro desde su tiempo, así cuatro gobernantes, cuatro imperios, lo que los judíos iban a estar humillados por siglos, hasta la segunda venida de Cristo. Vimos cuatro reinados en el capítulo 7, ahora en el capítulo 8, nos da en detalle del segundo y tercer imperios, el imperio medio persa y el imperio greco. ¿Por qué? Simplemente porque, así como estamos leyendo, eventualmente en el capítulo 7 vamos a leer que el imperio Grecia va a producir a alguien que va a perseguir a los judíos a tanto punto que va a ser peor que Nabucodonosor y nos va a llevar a ver el futuro. Así que vamos a ver al pueblo judío en la cautividad y Dios tiene plan para ellos, y esto incluye la segunda venida de Cristo. Vamos a considerar tres personajes en el estudio de hoy, que son grandes y el que no es muy grande. En el capítulo 8 de Daniel, en primer lugar, el profeta Daniel, notemos en Daniel 8:1 que dice, y se menciona en el último verso del capítulo 27. En primer verso leemos que dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Notemos que podemos con seguridad que aquellas personas en la cultura moderna no consideraron a Daniel ser grande, no consideraban que fue grande con todo y que vino a ser el primer ministro del reino del imperio Babilonia, pero fue una persona despreciada porque era descendiente de la cautividad. Fue llevado cautivo y entre los que fueron conquistados, de lo cual Daniel no se avergonzaba, no lo consideraban una persona importante en el ejército. Naturalmente que Daniel no hubiera llegado en nuestros días a los 100, primeros 150 personas importantes de la encuesta del el magazine Time. Estuve viendo los magazines según el magazine Time, ¿quiénes son las personas más grandes que han existido en la historia? Y en ninguno de esas listas aparece el profeta Daniel. Así que Daniel no se consideraba grande, pero para Dios, naturalmente que era grande. Es grande. Entonces, con todo el que llegamos al capítulo 5 de Daniel, cuando el rey Belsasar está en el trono, ustedes recordarán, este rey Belsasar trajo a todos los sabios de Babilonia a su presencia. Menos Daniel. Daniel no era parte de los sabios de Babilonia. Es como si Daniel estaba separado de este grupo, no trajeron a Daniel, no le tomaron en cuenta para que les diera el consejo en sus decisiones. Es como cuando tú eras chamaco y se hacían dos equipos para jugar el fútbol, tú eras el último. Yo sí fui el último. Decían, bueno, ya escogimos todos los mejores, pero ahí está Skip. Bueno, vamos a escoger Skip. Así que Daniel se sintió de esta misma manera, pero otra vez, los ojos de Dios, Daniel era grande, porque fue el que le dio la revelación al rey. Nabucodonosor tuvo un sueño y la interpretación se la dio el profeta Daniel. Así que el poder, prestigio, posición y posiciones, a Dios no le importan. Dios dice, eso no, para Dios eso no importa. Jesús lo explicó de esta manera en el Nuevo Testamento. La persona que sea estimada entre los hombres es abominación a los ojos de Dios. Dios no se impresiona con nuestras decisiones. Siempre ha sido así. Lo que el mundo ve como grande y lo consideran grande, Dios lo ve diferente. Entonces, vanidad, vanidad. Lo que el mundo desprecia, Dios lo eleva a un nivel alto. Consideremos por un momento a Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Era excéntrico, impredecible, rebelde. Estaba en el desierto y se alimentaba de langostas. Y les decía a los que venían a él que se arrepintieran, la gente no lo consideraban grande. Pero Jesús se refirió a Juan el Bautista y les dijo, yo les digo, de todos los hombres que han nacido de mujer, no han habido ninguno es más grande que Juan el Bautista. Daniel también era grande. con todo que el mundo no aprecia en términos lo que es en este capítulo, pero en los ojos de Dios, Daniel fue grande. ¿Qué fue lo que quiere decir grande? Le voy a mencionar tres cualidades para que una persona llegue a ser grande. Una persona humilde. Notemos en el verso 1 que Daniel dice, en el año tercero del reino del rey Belsasar me apareció a mí, Daniel. Daniel mismo no se considera grande. El término de esta escritura nos muestra lo maravilloso de que Daniel dice, ¿cómo es que Dios ha escogido revelarme los futuros y el futuro? Y los sueños del futuro es, Daniel es humilde. Yo creo que algunos cristianos, muy fácil y dicen algo con mucha facilidad. Dios me habló. Asegúrate que Dios te habló cuando lo digas, porque no fue que te comiste unos tacos encebollados antes de irte a dormir. Oh, Dios me mostró. Qué bueno, si Dios te mostró. Daniel dice, ustedes, ni yo mismo puedo creer que Dios me mostró a mí. Un proverbio chino dice que, un hombre que verdad es grande no lo entiende, no se considera grande. Moisés se mostró, si con Dios lo mostró al busto, dijo, ¿quién soy yo ir al faraón y decirle que deje ir a los hijos de Israel? El primer rey de Israel que fue Saúl era humilde cuando comenzó. Dijo, no soy un benjaminista de la descendencia de Benjamín, no soy el menor de todos los de las tribus de Benjamín. Esto era Saúl, comenzó con humildad. Pero el rey David vino a ser el rey, dijo, ¿quién soy yo, oh Dios soberano, que yo me hayas traído para a esta posición tan alta? Pablo el apóstol también se humilló y dijo, sabía lo que era antes que vino a ser, antes que encontró a Cristo. Él nunca se olvidó de esto. Pablo escribió estas palabras, Dios me apareció a mí, Cristo me apareció a mí siendo el más menor de los pecadores. Así que una persona grande es el que se humilla en la presencia de Dios, un grande, se humilla, esa es humildad. Segunda característica que tenía Daniel como grande, no solamente era humilde, sino que era singular, tenía una mente única. Cuando era joven, recordamos lo que hizo en el capítulo 1, propuso en su corazón, hizo una decisión en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Persia. Y así continuó Daniel en toda situación, ponía su vista en Dios, cuando estaba frente a Nabucodonosor, frente a Belsasar, frente a Darío, Daniel siempre tenía su mente y su vista en Dios, una mente de un solo pensamiento. Así que el grande es el que se humilla en la presencia de Dios y el que le habla a las gentes acerca de Dios. Se humilla en la presencia de Dios, pero a otros les lleva a la presencia de Dios. Un punto número 3 es que hizo a Daniel grande, no solamente la humildad y la singularidad, sino su consistencia. Daniel era consistente en todo su trabajo. Todo lo que hacía lo continuaba haciendo a través de las escrituras. Entonces, en el incidente que ya mencioné de Daniel 5, donde Daniel no lo trajeron a la corte del rey, que vinieron los reyes, los sabios de Babilonia, la mamá del rey Belsasar recordó y estaba tímida y dijo, traigan a Daniel. Le dijo al rey, aquí en tu reino hay un hombre que tiene un espíritu excelente. Ese fue el hombre que en el pasado le reveló estas cosas a tu padre, el rey. Capítulo 6, vemos que Daniel es descrito que se distinguía entre todos porque estaba constante en la presencia de Dios. Una persona grande es el que se humilla en la presencia de Dios y habla acerca de Dios a los que están en su presencia y es fiel a Dios todo el tiempo. Una historia verdadera que oí que dos hermanos discutían acerca de la clase de la escuela superior y estaban discutiendo qué era la meta de su vida. El primero dijo que debería ser rico y famoso. El número 2 dijo, yo quiero seguir a Cristo y servirle con todo mi poder. Este se llamó David Livingstone, un misionero, doctor, médico, comentarista en África. Su hermano vino a ser rico, pero su fama no le sirvió. Porque cuando se presentaba, decía, soy hermano de David Livingstone. Así que sus palabras en la tumba dijo, aquí está sepultado David, el hermano de David Livingstone. Con todo y que era tan rico, pero tenía que usar el nombre de su hermano para identificarse. Su hermano David Livingstone. Su hermano David Livingstone había sido un hombre humilde, fiel a Dios, eso es fidelidad. O desea ser el rey en una montaña por un día, o ser hijo de Dios para siempre. Tú escoges. Escúchenme, padres de familia. Cuando tú tienes niños y los dedicas esos niños a Dios y le pides a Dios, yo creo que mi hijo llegue a ser grande. ¿Qué piensas que? ¿Cómo defines la grandeza que quieres en tu hijo? Yo sé que ser grande es importante. Cuando tu hijo no tiene buenos grados en la escuela, ¿qué le dices? Hijo, te necesitas levantar tus grados. Ser grande es importante, pero no es tan importante. Porque ser notable en tu equipo deportivo es bueno, eso es bueno y es necesario, pero recuerda que crece, edifica en tus hijos la meta de ser una persona grande en los términos que Daniel explica: ser espiritual, fe, humilde, fiel a Dios siempre. Si no califica bien, que sea humilde en la presencia de Dios es importante. No lo escogieron para ser el número uno en el equipo, pero es una persona humilde en la presencia de Dios. Un profeta llamado Daniel fue un hombre grande. Vamos a la segunda persona, a ver la segunda persona del texto. No en nombre, pero en los versos que siguen, a Ciro, rey de Persia. Verso 1. En el reino tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí en visión Daniel. Después de aquella que yo había visto, apareció ante mí. Vi en mi visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulaí. Entendamos. Dice, alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero traía con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¡Qué visión tan rara tuvo el profeta! A lo mejor fue y comió tacos encebollados en Babilonia. Aquí, Daniel tuvo visión en el capítulo 7, ahora tiene una visión rara en el capítulo 8. Yo también he tenido visiones raras en el pasado, pero fue antes que me encontrara con el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo me limpió de esas horribles sensaciones. Fui libertado en la presencia de Dios. Esa es una revelación de Dios. Y también lo encuentro fascinante porque Dios nos revela a veces en sueños y a veces en visiones. Si tú has tenido la experiencia de estar en una, en tu alcoba, en una alcoba, leyendo lo que Dios te está diciendo, eso no está correcto. Hay veces Dios te revela en poemas, en narraciones, y Dios te da visiones para que puedas entender algo diferente. A veces a la visión no es lo que Dios es en persona, sino Daniel personalmente está en Babilonia, pero Dios lo transportó en la visión a la habitación del Imperio Medio Persa, donde Ciro el Grande estaba como reino. Dice que era en Susán y en Citadel. En la visión ve un carnero con dos cuernos. Lo raro de estos cuernos que no están creciendo simultáneamente, sino que están creciendo a diferentes tiempos, y uno es más notable porque crece más que el otro. Entonces, eso es como un carnero con una actitud diferente, un carnero Rambo, un carnero Rambo. ¿Por qué un carnero? Un carnero es el animal que representa el Imperio Medio Persa, como el águila es que representa la bandera de nuestros Estados Unidos. En Inglaterra, un león representa la bandera de Inglaterra, pero aquí el carnero es lo que se consideraba y lo tenían en las monedas del Imperio Persa. Esas monedas tenían la cara de un carnero por un lado y algo diferente por lo tras. El rey de Persa lo describían con una persona con una corona de oro y joyas. Los ejércitos que llevaban la bandera llevaban un carnero en la bandera. y en los escudos que llevaban para defenderse también tenían dibujado un carnero. Así como los dos cuernos, el imperio medio persa venía en dos partes, Media y Persia. Media quiere decir primero y Persia un poder significante. Persia era un poder insignificante al tiempo de Daniel, cuando Daniel escribía, pero estaba creciendo, elevándose, hasta que Ciro el Grande y su hijo, el segundo, trajeron el imperio medio persa y se unieron. Así que la segunda parte del imperio de perso creció en poder y tamaño y se unieron y vinieron a ser el poder que gobernó el mundo de sus tiempos. Tenían una estrategia interesante. De acuerdo a la historia, ellos marchaban al occidente, a Babilonia, Mesopotamia, Asiria, Asia Menor, incluyendo Macedonia. Luego continuaron al norte y conquistaron la región de lo que en nuestros días es la parte sur de Rusia, de la Unión Soviética. Y luego viajaron al mar Caspiano y luego al sur, a Egipto, Libia y Etiopía. Así que estos ejércitos eran tan grandes, los historiadores escribieron que no hubo ninguna nación, ninguna unión de naciones pudieron detenerlo. Daniel pudo ver todo esto. La pregunta es, ¿cómo es que Daniel podía entender todo esto? Es el punto. ¿Cómo podía Daniel entender todo esto? Esto no fue alguna digestión de comida, esta fue una revelación de Dios. Dios le estaba hablando a Daniel lo que pasaría. Veamos en el verso 4, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El imperio medio persa, donde Ciro era el grande. La palabra godal en hebreo quiere decir crecer, viene a ser importante, obtener grandes posesiones, o ser glorificado. Sí, Ciro llegó a ser y hubiera llegado de acuerdo a las definiciones de nuestros días. Ciro hubiera venido a ser uno de los grandes, de los 150 más grandes de nuestra existencia. Cuando alguien es grande, siempre aparece en alguien más grande. Siempre alguien más grande, tener una posición más grande. Ciro llegó a entender que llegó a ser poderoso, pero él sabía que aún Salomón, el rey Salomón dijo, cuando lo escribió en Eclesiastés, dijo, yo he obtenido grandezas. Pero cuando dijo eso, también dijo, pero todas estas grandezas es vanidad. Todo es vanidad. Él llegó a entender que necesitaba algo más grande. Decía, mi grandeza va a ser tan corta. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre si se obtiene todo el mundo y pierde su misma alma? Entonces, Daniel fue grande. Ciro creía que era grande. Alguien más grande apareció en los cuernos. Verso 5 nos lo describe. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Aquí, en terminología de las películas, era una velocidad de la luz. Una velocidad del sonido. No sabemos qué es, como el primer emperador. Vamos a continuar con el verso 20 de Daniel 8. ¿Cuánto el carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de medio, del Medio y de Persia. Verso 21. Y mucho, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el carnero grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en el cuanto al cuerno que fue quebrantado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con fuerza de él. Vamos a ver una forma biográfica. Cuando Alejandro estaba creciendo, su padre, que era un guerrero en el imperio de Macedonia, Felipe no creía que su hijo Alejandro podía llegar a hacer nada. Pensó este pequeño Alejandro, está muy débil, ¿cómo va a llegar a hacer algo? Porque este pequeño Alejandro era como un niño que nunca sale a divertirse, a arriesgar, subirse a los árboles o practicar juegos de ejército como los demás niños. Así que simplemente habitaba en su habitación leyendo libros. Era brillante porque aprendió de los libros, pero su padre decidió buscarle un buen maestro que se llamó Aristóteles. Este maestro, este guiador, lo guió hasta la edad de 19 años. A ese año murió su padre. Dentro de Alejandro se desarrolló algo que decidió ser como su padre y pensó ser guerrero como su padre, y así atacó el imperio. Y Alejandro edificó un ejército, no tan grande como el ejército de su medio persa, pero un ejército rápido, veloz, y se movió del occidente, desde Grecia, hacia el oriente. Y donde quiera que este ejército llegó, la historia nos dice que mataba miles de personas y hasta capturaba grupos de personas. Alejandro el Grande vino a una ciudad y pidió consejo porque no le daban, cuando llegó a una ciudad y no le daban alimento, mató a todos los habitantes de aquella ciudad. Cuando conquistó hacia Egipto, conquistó a Egipto y continuó hasta el medio persa y al final llegó a Nínive y conquistó a Nínive. Después de conquistar a Nínive, entró a Susán, a Batana y luego a Persápolis. En el verso 8 se describe de que dice que este carnero se construyó. No solamente creció Alejandro el Grande, sino que vino a ser el Grande. La madre de Alejandro el Grande lo convenció que Alejandro era divino, porque no había, era el hijo de Felipe, su esposo, sino que era el hijo de los dioses, y que era grande. Así que Alejandro continuó diciéndole a las gentes, yo soy el Grande porque mi madre me lo ha dicho. Yo tengo mis generales que me... Pero algo más que dice el verso 8, que el verso 8 dice que el año 32 antes de Cristo, antes de conquistar, solamente en unos cuantos años conquistó, a la edad de 33 años Alejandro el Grande, qué edad tan interesante, Alejandro el Grande murió. Había estado emborrachándose la noche antes. Alguien dice que tomó veneno. Otros dicen que murió de una fiebre rara. Pero con todo esto, después de haberse embriagado, al día siguiente murió. Cuando vinieron a preguntarle antes de morir qué iban a hacer con el reino, dijo, déjenselo a los grandes. Cuatro generales, así como la visión lo predijo. Cuatro generales, Alejandro el Grande murió y su imperio se dividió en cuatro imperios. ¿Qué débil llegó a ser Alejandro el Grande? Una simple calentura lo mató. Hubo un reportero que hizo años que se le preguntó a Walt Disney, el dueño de Walt Disney, cuando Walt Disney llegó a su cúspide, se le preguntó a Walt Disney, ¿qué quiere decir ser grande? ¿Cómo se siente usted ser grande? Me siento bien, principalmente cuando me dan el asiento número uno en los juegos de deportivo, o llego a un restaurante y me dan la mesa más importante. También dijo Walt Disney, ser una persona grande, ser una persona célebre, no es que tengas un buen retrato y ordenarle a los fotógrafos, ser grande, ni tampoco puedo dominar y curar al perrito de las pulgas. Ser célebre es tener poder, pero con todo esto yo no creo que soy tan grande. Qué clásica respuesta, ¿verdad? En otras palabras, Walt Disney contestó, no eres un buen papá, ni un buen marido, ni puedes librar a tu perrito de las pulgas, así que no eres tan grande como crees. Los reyes no impresionan a Dios, porque Dios, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Los conquistadores no impresionan a Dios, ni impresionan a Cristo, porque Jesucristo va a conquistar el mundo. Los artistas y políticos, ninguno de esto impresiona a Dios. O Dios dice, oh, esto me impresiona, o me sorprende. No, Dios no dice esto. Dios es Dios, y Dios es mayor que todos los gobernadores del mundo. Mero un excepto un tipo de persona. Hay un tipo de persona que Dios respeta y dice, a este sí lo respeto, y lo sorprende. Y esa es la persona, llega a ser grande la presencia de Dios. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Recordemos cuando los discípulos, los 12 discípulos discutían entre ellos de quién sería el grande o el mayor en el reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes esa discusión? Pedro dijo, yo voy a ser el grande. Jesús me llamó que soy una piedra. Así que yo voy a ser el mesor, soy el primero en la lista, así que yo soy el grande. Juan y Santiago por debajo dicen, no, ni siquiera puedes pescar en el lago. Y vives aún en la casa de tu suegra. Así que tenían esta discusión, ¿quién iba a ser el grande en el reino de Dios? Jesús les dijo, la persona más grande entre ustedes es aquel que se considere el servidor de los demás. El menor de todos, ese es el más grande, esa es la persona más grande. No la persona que dice, yo soy el más grande por esto, por lo otro, sino la persona que se humille en la presencia de Dios como siervo de Dios, ese es el grande, esa es la persona grande en la presencia de Dios. La humildad. Una persona que se humilla será ensalzado, el que se ensalce será humillado. Así que, considérate esclavo de los demás. Sírvele a tu esposa, sírvele a tu esposo, sírvele a tus hijos. En tu trabajo, en lugar de empleo, allí, sírvele a los demás, sírvele a tus compañeros, sé un servidor de los que están alrededor de ti. El ejemplo más grande es Jesucristo, que siendo Dios, no se consideró igual a Dios, sino que se humilló y vino a ser siervo de todos nosotros. Ese fue Jesús el Grande. Yo me imagino que Alejandro el Grande murió a la edad de 33 años. ¿Qué edad tenía Jesús cuando murió? 33 años. ¿Qué contraste? Alejandro el Grande y Jesús el Humilde. Cristo el Humilde. Concluye con un poema que encontré. Jesús y Alejandro murieron a la edad de 33 años de edad. Uno vivió y murió por sí mismo, otro murió por ti y por mí. El Grande murió en el trono y el Humilde murió en la cruz. Uno entregó su alma, su vida parece que la perdió. Uno tuvo ejércitos, otro murió solo. Uno compartió la sangre con el mundo, el otro entregó su propia alma. Jesús y Alejandro murieron a la edad de 33 años de edad. Uno murió en Babilonia, el otro murió en el Calvario. Uno ganó fama para sí mismo, el otro ganó fama para ti, para mí. Uno conquistó el mundo, otro conquistó la tumba. Pero Jesús es Dios. El otro se humilló. Uno murió para ser alabado. Jesús murió para que tú y yo seamos alabados. Los dos murieron a la edad de 33 años. Pero el grande tenía siervos. Pero el que murió en la cruz se humilló para ti. Uno fue rey por un día. Otro se humilló para ser el rey para siempre. Eso es ser el grande. Padre Santo, concluimos con esta mentalidad, con esta comparación de Alejandro el Grande y Jesús. Daniel se sorprendió de aquella revelación que tú le mostraste, Padre Santo. Daniel, aquel joven que consistentemente tenía su vida hablándoles a las gentes acerca de ti, hablando de tus verdades, de las verdades de Dios, sin avergonzarse, sin detenerse, pero, Padre Santo, aquel que fue siervo de los demás, Ciro o Alejandro el Grande, hombres grandes, hombres poderosos, hombres con prestigio, posición, sí, Padre Santo, pero así fue la única grandeza que experimentaron. Pero Daniel mismo, con todo y con los nombres, pasarán a la historia. los que en verdad han sido grandes y son los que su nombre está escrito en el libro de la vida para siempre. Sí, Padre Santo, es difícil poder reconocer y los valores de este mundo que consideran quién es grande, la persona que está rica, la persona que llega a posición. Ese es el mundo que vivimos. Y así ha sido y siempre lo serán. Padre Santo, te pedimos que nos des suficiente humildad y poder apreciar y separarnos de las cosas del mundo, del mundo. Nos humillamos en tu presencia, Padre Santo. Así, a la gente les hablamos de ti. Y así, constantemente ser fieles, estar en tu presencia, Padre Santo. Y está siempre continuar en tus negocios, en tus asuntos, que son los asuntos del Rey. Señor, yo te pido, por todas aquellas familias que se están pasando por dificultades, Padre Santo. Están luchando para obtener su sustento. Algunos maridos y mujer están teniendo dificultades matrimoniales, dificultades con el hijo pródigo. Padre Santo, yo te pido que pongas atención a todas estas dificultades que estamos experimentando. Una persona decidió explicarlo de esta manera. Una persona que decide humillarse. Una persona que viene a tu presencia humillándose. Padre Santo, protégelos. Que la unidad familiar continúe en su familia, Padre Santo. Una persona que ha decidido ser humillarse en tu presencia, elévalo, Padre Santo. Dale el poder que continúe siendo humilde en tu presencia para que sus cosas cambien, su vida cambie, Padre Santo. Tú lo bendices, lo llevas, lo elevas a tu presencia. Padre Santo, sana a la persona que tiene enfermedad y requiere sanidad. Si una persona se eleva, humíllalo, Padre Santo. Danos ese don de ser humildes, Padre Santo, en tu presencia y en la presencia de nuestros vecinos, en la presencia de nuestros semejantes. Oh, Padre Santo, todo esto te lo pedimos, Señor, por la obra de tu Hijo Santo, de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te decimos, Padre Santo, amén, amén y amén.